que se hizo esta semana, se hizo precisamente ayer. El proyecto legislativo para que se establezcan los juicios por jurado tiene media sanción, no tiene sanción definitiva todavía, lo tiene que discutir el Senado, pero se adelantó la justicia y realizó una experiencia sobre la que vamos a abundar ahora precisamente con el doctor Valerio. ¿Cómo le va, Valerio? Buen día.
¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal?
¿Qué cuenta? ¿Bien?
Bien, bien. Acá estamos. Juan Carlos y Pablo.
Juan Carlos y Paola. La tengo a Paola acá al lado mío.
Paola. Bueno, ¿qué tal, Paola? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido a una buena mañana.
Bueno, muchas gracias.
Doctor, bueno, hicieron esta experiencia de juicio por jurado, un simulacro, ¿no? Un simulacro con un supuesto caso de homicidio que era tratado bajo este sistema nuevo, que tiene sus animadores y sus detractores, por llamarlo de alguna manera, la propia justicia mendocina. Pero, en principio, quisiera que nos diera usted un poco un pantallazo de cómo fue la experiencia.
Mire, yo creo que ha sido una gran experiencia. Me parece que existe una gran predisposición de la ciudadanía, que es lo importante. Esto es una deuda con la Revolución de Mayo de 1810, con la institucionalización del país en 1853. Y por supuesto siempre están los que tienen miedo de que el pueblo participe en la justicia. Pero yo creo que los miedos se van a ir aquietando en la medida que vean que hay que tener confianza en la ciudadanía, que el ciudadano no solamente es responsable, sino que también actúa responsablemente.
Sí, está muy bien. O sea, y cómo, cuéntenos un poquito la entretela, cómo se armó esta experiencia.
Bueno, esta experiencia la hicimos con el CEJAS, que es el Centro de Estudios para las Américas, que es de la OEA, y con el INESIR, que es un instituto argentino que trabaja con el CEJAS, y que este instituto es el que aportó el caso y el equipo técnico para llevar adelante la asignación de juicio por jurado, aportó el caso y los expertos. Es un instituto que tiene mucha trascendencia a nivel nacional. Está con Binder es el fundador de este instituto, y es un gran experto, no solamente en juicio por jurado, sino en temas de oralidad y de la reforma procesal penal en toda América Latina, porque no solamente trabaja en la Argentina. La simulación, en realidad esto fue un seminario y una simulación. Primero vino el seminario, donde hubieron dos expertas de Estados Unidos, y también después también estaba Leonel González, que es del CEJA, es un director regional, y también expuso el subsecretario de Justicia.
La parte central, digo, de este tipo de experiencia es la participación ciudadana, por supuesto, y bueno, no sé si en este carácter de simulacro que tuvo, supongo que se cuidaron la verosimilitud y que sea como va a ser en el futuro, ¿no? ¿Cómo fue la selección de las personas que participaron y cómo se las puso en práctica ejerciendo como un jurado?
Bueno, esto fue así. Se convocó a todos los ciudadanos que quisieran participar como jurado, que se inscribieran. Se les dijo que la selección, la primera cuestión era que iba a ser de acuerdo al proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Se inscribieron más de 800 personas. De esas 800 personas se hizo la selección como establece la ley por género, pero además nosotros les agregamos una selección aleatoria, es decir, por sorteo, después de determinar categorías, para que no fueran todos de la misma edad, no fueran todos profesionales o no profesionales. Entonces tratamos de que hubiera una mixtura, entonces usted tenía desde una persona que estaba desempleada hasta profesionales con títulos universitarios, maestras, jubilados, jóvenes. Y entonces en esa pluralidad no se los preparó, sino que fueron convocados el día de ayer a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde se los reunió a las 4 de la tarde para que se conocieran, y no conocían el caso. Cuando a las 5 de la tarde fueron a explicarle cómo iba a funcionar el juicio por jurado, nosotros habíamos hecho una impresión del proyecto de ley, y ya se habían leído el proyecto de ley entre todos, y ya estaban advertidos de cómo debían trabajar como jurado. Sí. Después tomaron conocimiento del caso en la sala de simulación y con la prueba y las exposiciones de las partes, uh-huh. y escucharon los testigos. Y después resuelto en función de la prueba y de las testimoniales que se brindaron durante la audiencia de debate.
Uh-huh. Uh-huh. Pasaron después a...
Hubo coincidencia entre el jurado técnico, el juez técnico, que también le hicimos poner que era resolver, con lo que resolvió el jurado popular de 12 personas. Uh-huh. A su vez, nosotros convocamos a 20 personas, por la duda alguna pudiera fracasar.
Sí.
Los otros 8 que participaron como suplentes sesionaron en otro lugar y también coincidieron, es decir, que los 3 grupos, es decir, el juez y los 2 grupos de jurado, todos sí. coincidieron en la culpabilidad de la persona.
Uh-huh. Y ese, bueno, ese debate fue extenso, el debate, los debates de los jurados en sí, fueron extensos, cortos, ¿cómo se desarrollaron?
Mire, acá está determinado en la simulación que más allá de que sea tenso o no tenso, sea simple en cuanto a su resolución. La simplicidad no quiere decir de que sea fácil de resolver, sino la simpleza en que tiene que resolver una sola cosa.
Uh-huh. Eso no le quería preguntar, doctor. Cosas. El tema de que, bueno, los juicios que van a llegar a esta instancia van a ser aquellos comprendidos en el artículo 80, si no me equivoco. Todas las situaciones o algunos en particulares, porque bueno, estaba leyendo el caso que había de ejemplificación y es como bastante sencilla la situación, ¿no? Entonces esto que usted decía, la simplicidad de resolver una cosa, todas las situaciones que estén comprendidas en el artículo 80 van a juicio oral y con jurado, o se determinará en cada circunstancia cuáles les compete esta modalidad.
Sí, en el caso de Mendoza, el proyecto establece que todos los juicios que se hagan promovidos por el delito de homicidio agravado del artículo 80 van a ser por jurado. En otras provincias no es así. En provincia de Buenos Aires es un derecho del imputado y el imputado es el que lo tiene que pedir, o su defensor. Y en el caso de la provincia de Neuquén es una función del Ministerio Público. Entonces, es distinta la situación en un caso y en otro. Uh-huh. Acá todos los juicios que sean elevados por este delito van a ser por jurado.
Uh-huh. ¿Y las decisiones?
Acá no se elige. Uh-huh. Acá no se elige este caso sí, este no. Acá todos.
Uh-huh. ¿Todas las decisiones van a tener que ser unánimes en el marco del jurado?
La ley prevé que haya unanimidad para para encontrarlo culpable o para encontrarlo no culpable.
Uh-huh.
Es decir, es muy muy parecido el sistema al de la vieja película 12 hombres en pugna, que es en Nueva York.
Sí.
Entonces, ese es el modelo que se ha seguido acá por el tipo de delito, porque la pena que tiene prevista es la pena de prisión perpetua.
Claro, la pena máxima.
Y la pena máxima. Para otros delitos, a lo mejor con mayoría es suficiente, pero para en este caso de delito es necesario esa unanimidad.
¿Y en caso que no se dé la unanimidad, qué pasa?
Si no se logra la unanimidad, puede haber alguna situación en la cual se pueda solucionar si tienen alguna duda. Con el acuerdo de las partes y el juez tratan de evacuar las dudas que tenga el jurado, siempre, por supuesto, asegurando la adversaridad, y si no llegan a una situación de unanimidad, se considera que el jurado está estancado, es decir, no puede llegar a tomar una decisión por unanimidad. En este caso se disuelve el jurado y el fiscal sabrá si va a pedir, o el procurador tomará la decisión, si va a pedir otro nuevo juicio o no.
Uh-huh.
Si se hiciera un nuevo juicio y llegan a la misma situación, se lo absuelve al imputado.
Ah, mire usted, puede
terminar. En Estados Unidos no llega ni al 3% la cantidad de casos que tiene jurado estancado.
Uh-huh. Doctor, ¿y el rol del juez cuál pasa a ser en este nuevo sistema?
Y el rol del juez durante el juicio está, en esta etapa es el que dirige, el que asegura la igualdad de armas para las partes. Cuando hablamos de igualdad de armas es una técnica jurídica que se denomina de igualdad en la lucha legal, por eso se le llama igualdad de armas, ese es el lenguaje correcto, y asegura que tanto la acusación como la defensa puedan ejercerse plenamente. Asegura que sea totalmente independiente el jurado, que no tome contacto, no se contamine con las decisiones, y después, cuando hay veredicto, si hay veredicto, dicta la sentencia, ¿no es cierto? Y dicta la sentencia, si, por ejemplo, en este caso, ayer hubiera tenido que dictar la sentencia, como la pena es de prisión perpetua, directamente dicta la pena. Ahora, si cambiara la calificación porque hubieran considerado, por ejemplo, que la relación de pareja no quedó probada, está probado el homicidio, pero no la relación de pareja, por lo tanto no es un homicidio agravado del 80, sino un homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego, entonces hay que regular, determinar el monto de la pena. Claro. Para poder determinar el monto de la pena, se requiere lo que se llama el juicio de cesura. El juicio de cesura es un mini juicio donde las partes pueden ofrecer pruebas, pueden ser testimonio, otro tipo de pruebas, respecto a por qué un monto de pena, por qué el fiscal va a pedir 15 años, 20 años, 25 años, o va a pedir el mínimo de 10 años y 8 meses, y si no, si no hay pruebas, directamente alegan las partes, es decir, los abogados, el fiscal y la defensa, y dicta sentencia al juez ya estableciendo, determinando el monto de la pena.
Y bueno, en estos casos particulares que uno imagina que son un poquito más complejos, el jurado cómo manifiesta, digamos, estos matices de la culpabilidad, por ejemplo, si es el tema del vínculo, demás, ¿cómo lo expresa en el debate?
Bueno, eso no estaba acá en discusión, ni la relación de pareja, ni nada más. Por eso lo único que había que decidir era lo que se puso en exposición, es decir, si había deliberadamente disparado contra ella o fue en esa situación que planteó la defensa, nada más. Pero esto depende de lo que se llaman las instrucciones. Antes, terminada la recepción de la prueba, es decir, la prueba testimonial, la instrumental que se utiliza en ella, directamente lo que se hace es una pequeña audiencia, la hacen el juez con los abogados de las partes, el fiscal y el representante de la defensa, y ahí se ponen de acuerdo en las instrucciones para el jurado. Claro. Y entonces establecen un orden. Entonces le especifican, por ejemplo, si hay legítima defensa, si se dan los tres requisitos de la legítima defensa, cuáles son, cómo funciona. Y con todo esto, en un lenguaje sencillo, que lo puedan entender como ha sido ayer, que entendieron todo, entonces van en un orden lógico resolviendo el jurado.
Claro, tienen que resolver consignas simples, ¿no? Supongo, el jurado.
Son simples, con lenguaje simple y consignas simples, aunque sean muchas, no importa. Pero van ordenadas de forma tal que el jurado pueda resolver. Eso es lo que, esos son los fundamentos de la sentencia, esas instrucciones y la decisión del jurado.
Muy bien. Y doctor, ¿y por qué se decidió no esperar a la sanción de la ley y avanzar ahora con el simulacro antes de que el Senado lo trate?
Perdón, no le escucho bien.
No, le decía que ¿por qué se adelantaron con el simulacro a la propia sanción de la ley? ¿Por qué se tomó esa decisión?
Mire, no, en realidad no nos hemos adelantado. En el año 2012 nosotros desde el Instituto de Altos Estudios ya hicimos un simulacro en la legislatura. En el año, hace dos años atrás, se hizo en una universidad. En ese caso fui juez, me convocaron a mí para ser de juez en ese jurado. Sí. Es decir, ha habido otro simulacro en la universidad, siempre han habido simulacros. Sí.
Hoy se está frente a la realidad que prácticamente es muy probable que sea ley dentro de poco, por eso le digo...
Exactamente, no, es muy probable.
No hay ninguna particularidad que esperar del Senado, de cambio en el proyecto o algo que pueda cambiar la metodología, digo.
Y si cambia no hay ningún problema, esto es un simulacro, no es no es un juicio que hemos realmente hecho un juicio a una persona, es un simulacro. Claro. Es decir, esto no tiene nada que ver con el proceso legislativo, no es ni interferencia, ni apoyatura, ni nada. Esto es simplemente un simulacro, una cuestión académica, como se han venido haciendo hasta ahora.
Sí, claro, la gente igual lo ve hoy como más real, por eso le preguntamos tanto el tema, porque es una posibilidad mucho más tangible que tiempo atrás, ¿no?
Sí, yo creo que hay una decisión de los órganos políticos en la provincia, ejecutivo y legislativo, en llevar adelante el juicio por jurado, cosa que antes no existía.
Está bien. Doctor, ¿y cómo manejan ustedes por ahí las diferentes opiniones que hay en la propia Corte, ¿no?, sobre el juicio por jurado? Porque hay expresiones del doctor Nanclares, hoy el presidente de la Corte, que dice, bueno, que él no es muy entusiasta con la institución del juicio por jurado, ¿no? Digo, esto se genera como una especie de discusión entre ustedes y pone... digamos, ¿puede marcar algún tipo de decisión al respecto de los juicios o se va a desarrollar normalmente conforme lo sancione la legislatura?
Mire, lo que ha expresado el doctor Nanclares es simplemente que no es muy entusiasta, no ha dicho que sea contrario al juicio por jurado, por el contrario. Además, usted imagínese cuántas veces resolvemos en las causas y resolvemos 2-1. A veces yo he resuelto en mayoría con otro integrante de la Corte y a veces resuelvo en minoría y las relaciones siguen siendo normales, es decir, no pueden no existir. Yo he sido 15 años integrante de la Segunda Cámara del Crimen y no necesariamente nos hemos peleado, no hemos andado haciendo trapisonda porque tenemos opiniones respecto a un caso como resolverlo.
Los fallos divididos, básicamente.
Divididos, son opiniones que tenemos, es decir, no tiene nada que ver eso.
Usted sí es un entusiasta del sistema, está clarito.
Fíjese que es la otra expresión, entusiasta, pero hay que implementarlo bien, y yo he sido un promotor, llevo más de 40 años promoviendo el juicio por jurado. No solamente soy entusiasta, sino un viejo defensor, porque estoy absolutamente convencido que una de las falencias que tuvo la institucionalización del país fue no lograr el juicio por jurado.
Claro. Doctor, ¿es un desafío concretarlo? Bueno, porque Nanclares también dice y reconoce que se está frente a una reforma judicial muy importante, quizá la más importante de la historia.
Sí, yo creo que es la más importante después de lo que fue la ruptura con lo que era la monarquía.
Mire usted.
Esa es la más importante que hay, porque estamos cambiando la metodología... esa metodología española tipo inquisitiva, administrativa, la cual era todo por escrito, delegado, secreta, a una metodología de audiencias orales. Y esa metodología de audiencias orales en adversariedad, incluso incluyendo el juicio por jurado, es verdaderamente una revolución dentro del poder judicial.
Es como un eslabón más de la oralidad, dice, que ustedes están aplicando desde... están tratando de...
A mí me gusta decir que es como la frutilla del postre.
Ajá, mire usted. ¿Esto empieza a funcionar automáticamente, sanciona la ley, doctor?
Está previsto en el proyecto que tiene media sanción, a diferencia del proyecto que remitieron, la aplicación inmediata. Entonces, desde la publicación a los 15 días, puede ser para todos los hechos, incluso para los que ya han sido elevados a juicio, que no tengan fecha de debate.
Bueno, muy bien. Muy interesante, doctor. Muchas gracias,
Al contrario, ha sido un verdadero placer, a toda disposición, y un saludo a la audiencia.
Era el doctor José Valerio, ministro de la Corte, explicándonos en detalle cómo va a caminar el... Bueno, primero cómo fue el simulacro y cómo...